Es la tarde de Vipo con Dieter Brandau. Es Radio.
Las 5 y 12 minutos de la tarde, las 4 y 12 en Canarias, me informan, John Mueller, de que los presentes en la reunión PP-Vox, todos se han tomado el GastroPlus. Por si tienen que hacer vara la digestión de algo pesado.
Pues vosotros también, por si acaso, ¿no?
No, vamos, nosotros lo venimos ya con el gotero puesto. Pero es que estaba yo, le he dicho, Mariano, a ver si me averiguas tú también dónde está la reunión para que mande el cargamento. Y me han mandado un mensaje de WhatsApp, tranquilo, que de GastroPlus vamos todos bien puestos. No vaya a ser que tengamos que embaularnos algunos el titular de Libertad Digital de apertura ahora mismo. Porque claro, si eres de Vox y no te has tomado el GastroPlus, lees el titular de apertura de Libertad Digital y dices, ¿y esto cómo hago la digestión?
Rivera ignora Vox, pero le pide un sí gratis.
No está mal. Firmado por un tal Mariano Alonso que estaba en la rueda de prensa y que le ha hecho la pregunta a Albert Rivera. Vamos a ver, señor Rivera, con otras palabras mucho más técnicas y prosaicas de Mariano Alonso. Señor Rivera, ¿que cómo se cocina esto? Que ustedes cuando pactan piden algo a cambio. ¿Cómo lo hacen con Vox? Ha estado bien el asunto. ¿Qué creéis que puede pasar en la reunión de esta tarde entre Partido Popular y Vox? Alejandro.
La verdad es que sondeando hoy el ambientillo en la rueda de prensa en Génova, me da la sensación de que había, primero, desconcierto, desconocimiento, y no tenía ni idea, porque yo, con la gente que he hablado, digo, oye, esto está ya hecho, esto está chupado, después de haber oído esta mañana al secretario general de Vox diciendo que, oye, nosotros no queremos tocar ni una coma del acuerdo, el acuerdo es entre ellos, a nosotros, así como que se había bajado un poquito, también el artículo de Santi Abascal en Libertad Digital, ¿no? Que se había bajado un poquito la intemperancia que había mostrado Vox en los últimos días. Pero no las tenían todas consigo, ¿eh? Te digo que yo hablo con dos personas que tienen, no de primera fila, pero que tienen bastante que decir ahí dentro, y dicen, es que con Vox nunca se sabe. Yo creo que el asunto que no pueden negarse a que quitemos del medio a Susana Díaz, porque es la decisión de los electores, pero lo de esta tarde no tenemos ni idea. De entrada todo es muy raro, ¿por qué se hace en Madrid? ¿Por qué se hace en un sitio desconocido? ¿Por qué dicen, no, se informaremos vía mail o vía WhatsApp o vía...
Sí, el anuncio está, bomba de en unos todo, minutos vía Twitter de Vox, sí, me da a mí que era el comienzo de la reunión.
Era el comienzo de la reunión, a lo mejor. Pero yo no he visto... Hombre, dan por hecho que sí, que el día 16 va a haber investidura de Moreno Bonilla. Eso lo dan por hecho. Pero este mediodía veía más dudas quizás de lo que he recibido a lo largo del fin de semana en el Partido Popular. No sé si con algún motivo concreto o no ha ocurrido algo. Hablan entre ellos. Hay muy buena relación en general, hay buena relación entre Santi, como todo el mundo sabe, entre Santi y Pablo Casado, y luego entre la gente de, en general, entre la gente de Vox y del PP, pero de cómo iba a salir hoy el asunto estaba todo el mundo, como no voy a decir ni mu, porque no sé por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Yo creo que Vox quiere cariño, y que es lógico que Vox quiera cariño. Es decir, un partido que ha irrumpido con tantísima fuerza, la irrupción más importante de la política española desde el fenómeno Podemos, y es en lo que están insistiendo sus dirigentes estos últimos días, estas últimas horas, ¿no? No se puede despreciar a 400.000 andaluces.
Es más, si me apuras, Mariano, y tú te conoces mejor el percal naranja, yo creo que Vox, más que cariño, lo que le pediría ya a Ciudadanos es que disimulara el desprecio, la impostura, sí, para decir, sí, bueno, oye, por lo menos, no sé, disimula un poco y haz como que nos dais algo de cuartelillo.
Es una forma de acercarse al cariño, ¿no? El disimular el desprecio, pero...
el primer paso.
Quiero decir, mirándolo más en perspectiva, el otro día lo discutíamos aquí con nuestro amigo Luis del Pino, Vox no puede irrumpir en la política española uniendo su voto a la extrema izquierda para bloquear un cambio histórico en Andalucía. No lo puede hacer de ninguna de las maneras, y esto lo sabemos todos. A partir de ahí entra la negociación, el marcar postura, y está bien. Decías tú si habría investidura el día 16 de enero. Hay una posibilidad, que es la que empleó Ciudadanos en 2015, que es hay un margen para votar no una vez o incluso dos veces a la investidura. Ciudadanos votó dos veces en contra de la investidura de Susana Díaz, y a la tercera dio el definitivo sí. Pero Vox no puede bloquear ese cambio, por muchísimas razones, pero entre otras y no menor, porque la ruleta rusa de la repetición electoral es muy complicada. Es posible que Vox mejorase incluso exponencialmente sus resultados, pero también es posible que la izquierda, que estaba desmovilizada el 2 de diciembre, vuelva a movilizarse. Y si el resultado sale que no puede haber cambio en Andalucía, es decir, si el resultado sale que la izquierda vuelve a sumar, en fin, habríamos hecho un pan como unas tortas, ¿no?
Pero ahí ya luego cada uno tiene sus cuotas de responsabilidad. Lo último que se ha publicado, y no sé si es así, Mariano, no sé si cabe esa posibilidad, es que Ciudadanos no entrara en el gobierno de Andalucía y se limitara a permitir un gobierno de Juanma Moreno apoyado por Vox. Pero yo lo que estoy viendo es que lo que están diciendo es, no, no. Oye, no, que estas consejerías son nuestras.
Rivera lo ha dejado claro, no se toca ni el acuerdo de las 90 medidas, pero sobre todo, eso no lo ha dicho, pero es evidente, no se toca que esto es un gobierno de coalición, que Ciudadanos ya no es el partido bisagra, el partido que irrumpía en 2015, que de hecho en Andalucía fue la primera vez donde tuvo que tomar decisiones importantes, sino Ciudadanos es un partido que ya asume responsabilidades de gobierno. De ninguna manera el escenario sería un gobierno solitario del PP, también porque pensemos que un gobierno en solitario, perdón, un gobierno de PP y Ciudadanos no va a tener un camino parlamentario fácil. La suma de sus diputados es menor que la suma de Podemos
y PSOE.
Y PSOE, por eso precisamente necesitan el apoyo de Vox. Y claro, si PP y Ciudadanos sería un gobierno parlamentariamente frágil, imaginemos un gobierno solo con los 26 diputados del Partido Popular, ¿no?
Bueno, es muy importante en la vida estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Y ya John Mueller demostró que a rapidez no le gana a nadie y fue el que publicó el libro de Podemos. ¿Cómo lo llamáis ese tipo de libros?
Instant Book.
Y a ver, lo de Podemos, que me lo analicen. Por cierto, en ese libro participaba nuestra Paloma Cuevas.
Sí.
Y creo que está ya a la venta el de Vox, ¿o
no,
todavía no.
De hecho, no está.
Hay un libro de Vox.
Instant Book de Vox, en el que además escribe Manuel Llamas, ¿o no? John Mueller. ¿Coordinado por quién?
Bueno,
por nuestro John Mueller.
Servidor.
Hombre, ¿así? Claro.
Anda, no sabía.
Hombre, por supuesto. ¿Tú qué te crees? Que yo hago fichajes de pacotilla,
pero
como
muy
otros.
Muy bien, John,
¿no?
Muy bien.
La influencia donde está. Es muy la tarde. Importante.
Pero Manolo Llamas, ¿a favor o en contra?
Manolo Llamas ha escrito un análisis del...
En cualquier lado será apasionado, pero...
El programa económico yo creo que está bastante bien. Sé que a los de Vox no les ha gustado.
¿Sabes qué?
Porque, bueno, Manolo publicó algunas cosas en Libertad Digital que no les gustaron, porque a ellos les gustaría ser más liberales de lo que parecen, pero claro, luego la realidad es que les desmiente. Y entonces, aunque tienen a un tipo estupendo como Iván Espinosa de los Monteros, que es capaz de convencer a medio IBEX de las bondades del programa liberal de Vox, luego hay cuestiones que chirrían. A mí me ha tocado hacer el análisis del programa global, no económico, y tengo que decirte que efectivamente ahí es un partido liberal en lo económico, lo que yo siempre digo, liberales de cintura para arriba. Liberal en lo económico, muy liberal en lo económico, sería magnífico tener un tipo único de impuesto, tener ir hacia una seguridad social basada en un régimen de capitalización y también mixto, y desmontar, digamos, el despilfarro en el gasto político. Pero tengo que admitir que hay un intervencionismo moral y social muy potente en el programa de Vox que a mucha gente no le va a gustar.
Vamos a ver, dos cosas. Primero, de lo del liberal y conservadores, quiero buscar el corte de Pedro Sánchez diciendo que él es liberal.
¡Ay, madre mía!
Y luego Albert Rivera la respuesta, pero atención porque creo que me he equivocado antes al, como ha dicho Vox, lo siguiente. Oye, que estad atentos porque vamos a poner en Twitter un anuncio importante. Y como lo siguiente que han puesto era que empieza la reunión, he dicho, anda, que a ver si. Ojo porque me dicen, paciencia, que ese no es el anuncio. Uh-huh. No sé si habrá anuncio o no, pero paciencia, que ese no es el anuncio. John, ¿qué puede pasar esta tarde? ¿Va a conseguir Vox un acuerdo firmado por el PP, Ciudadanos, se lo va a permitir?
¿Sabes qué pasa? Que efectivamente, como decía Alejandro, el tema no está tan cerrado como se creía, porque lo que no está cerrado es cómo damos la cara en este asunto. A mí me parece que acuerdo tiene que haber. O sea, no sé los términos en que se va a desarrollar o definir, pero o acuerdo o apoyo. Lo que tiene que haber es cambio en Andalucía. Eso casi lo doy por hecho. ¿Por qué? Porque yo esta mañana a Pablo Casado, en una entrevista que le ha hecho Carlos Alsina en Onda Cero, le he escuchado un argumento que me ha parecido definitivo. Dice, tú no puedes montar este numerito con la ley de violencia de género y luego dejar que Susana Díaz, que es la promotora de esa ley, siga gobernando. Es que es absolutamente absurdo. Ya no tiene que ver tanto con el mensaje de el cambio, vais a traicionar el cambio. No. Es que en lo concreto que habéis pedido, lo que ofrece Susana Díaz es el doble de chocolate y no una sola taza, que es lo que ellos demandan, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahora realmente el tema están gravitando un montón de elementos externos sobre este asunto y algunos apasionantes. La irrupción del gobierno de Macron en este asunto, diciendo lo que ha dicho respecto a que Ciudadanos no puede estar en pactos con Vox y tal, bueno, ya está, o sea, estamos volviendo a 1812 de una manera reconstruida, ¿no? Los constitucionalistas de 1812 sitiados en Cádiz y que tenían ideas francesas, pero que se oponían al invasor francés, tenían ideas constitucionales y liberales francesas, pero se oponían al invasor inglés. Mientras que del otro lado, al invasor francés, perdón, que a ver si voy a patinar ahora en historia de España, que además la del 19 es apasionante porque no hay una historia más espasmódica que la española del 19, y es realmente un despropósito, con generales entrando, saliendo,
cinco
de los
constituciones.
Bueno, impresionante. La verdad es que es de las historias más
entretenidas
que yo he leído, además estoy leyendo mucho en el último tiempo sobre ello. Bueno, pues eso, tenemos otra vez a los afrancesados aquí, y otra vez Francia atravesando nuestro liberalismo y nuestra voluntad reformista. Y por el otro lado, lo lógico sería que Vox, en este caso, fueran los legitimistas, que de alguna los fernandistas, los que buscan la restauración fernandiana. Pero claro, estos de Vox son nacionalistas, con lo cual, Fernando no era la nación, era el soberano. Era antes de la revolución, era el despotismo ilustrado. Con lo cual,
¿Sabes que Abascal, perdona que te interrumpa, John, ha empezado ya estos días en las redes sociales a llamar a Manuel Valls, que es a donde yo creo que quieres llegar, le está llamando ya Pepe Botella.
O sea, bueno, es que ya sé por dónde va Abascal, pero yo creo que lo que tiene que lo que Vox está buscando es un perfil para salir de esta jugada. Y poder, a lo mejor, o sea, lo que no puede hacer Vox, y menos después de lo que ha dicho Feijóo, es...
Bueno, ahora,
parecer
ahora
como estoy adelantando Feijóo, todos los elementos.
Hacemos parada en Feijóo, porque claro, es la vertiente Partido Popular, que llega Feijóo y otra vez quiere marcarse él como el posible líder que venga cuando Pablo Casado fracase.
Pero Feijóo, que mueve ficha pensando en sí mismo, lo que no se da cuenta es que va a gravitar sobre el resultado de esta negociación de hoy, porque lo que no puede parecer es que Vox sea una sucursal, una filial del Partido Popular.
¿Qué ha dicho Feijóo, Sandra?
Pues mira, tengo aquí abierta la noticia que abre ahora mismo la portada del diario El Mundo, y bueno, básicamente se está desmarcando del discurso de Pablo Casado sobre la violencia de género, y bueno, pues lo que está diciendo es que la violencia machista existe, que lo que no se puede hacer es obviar algo que existe, que hay que mejorar y perfeccionar las políticas contra la violencia machista, pero no derogarlas o dejarlas de aplicar como plantea Vox en sus planteamientos. Y luego, bueno, pues también ha dicho que solamente se dejarán de aplicar medidas contra la violencia machista cuando no exista la violencia machista, que no cabe en ninguna sociedad y no cabe en Galicia.
Es la segunda vez que Feijóo habla para desmarcarse de lo que hace Pablo Casado, ¿eh?
Bueno, yo he publicado una cosa este sábado de Feijóo se descuelga, porque ahora está insistiendo en esto, pero ya se había descolgado tiempo atrás. Primero porque está claro que, hombre, él respaldó la opción de en las internas del PP, en las primarias apoyó a Casado por no apoyar a Soraya Sáenz de Santa María, como todo el mundo sabe, porque era más próximo a Cospedal. Lo apoyó, pero de aquella manera. Mandó a unos cuantos de sus peones a decir estoy con Casado, algún alcalde, tal, pero tampoco se mojó hasta donde se esperaba de él. Y luego, no nos olvidemos aquella frase que dijo de, bueno, yo no me he presentado en las primarias, pero estaré, por la cosa de seguir en Galicia, pero estaré dispuesto en el 2020 a lo que sea menester, vino a decir. Y desde entonces, oye, lo primero que hizo Casado cuando anuncia la convención es decir, coordinador general, señor Núñez Feijóo. ¿Alguien ha vuelto a oír la palabra convención junto a la palabra señor Feijóo?
No.
No, porque lo siguiente que oímos es... No, es que el organizador es el señor Suárez y Llana. Y entonces, ¿a qué va a jugar el señor Feijóo? Bueno, la estructura, el partido, porque eso cuando lo hemos preguntado. Y luego, a más, se ficha al señor Laschetti, que también se va a encargar de la convención. Contenido ideológico, el rearme, todo aquel programático, toda esta historia. Y Feijóo, ¿qué está preparando en la convención? ¿Se está dedicando a algo? Yo lo que veo es que paso a paso, era un poco lo que contábamos este sábado, la verdad es que está tomando mucha distancia con el actual equipo de Pablo Casado, mucha distancia, al margen de que es verdad que hay cosas que con las que él no comulga, y eso es cierto, porque Feijóo está en otra, en temas de cuando habló, lo primero que salió fue cuando habló Pablo Casado de lo de la recentralización de la cuestión de la educación todo eso, fue el primero que salió antes incluso de Juan Vicente Herrera, no nos olvidemos, sí. Y ahora, bueno, pues está, lo que pasa es que en mi opinión, Feijóo está acabado políticamente, no dio el paso cuando lo tuvo que dar, le pidió a Mariano Rajoy que él venía a Madrid si se presentaba él solo, que le dijera a Soraya que no se presentara. Mariano Rajoy, que es un demócrata, como todo el mundo sabe, y es verdad, ahí actuó. Hay muchas cosas de Rajoy que no se conocen y muchas que se han contado la historia al revés. Y muchas cosas que ha hecho muy mal, que esas las hemos contado mucho. Pero dijo, oye, ¿cómo que es esto de que aquí estamos hablando de unas primarias y se presentará quien reúna los avales? ¿Y cómo le voy a decir yo? Esta es una versión que me han contado a mí muy cerca de el ámbito del señor Feijóo.
¿Y tú crees que aquello... lo que tú estás diciendo en el sentido de que ya no tiene oportunidad o que está esperando su oportunidad?
Yo creo que... Primero, eso dentro del propio Partido Popular de Galicia, al que controla con un solo dedo meñique y al que se dedica en cuerpo y alma, está clarísimo. Yo creo que eso también dejó huella en negativo. Un líder, cuando se está esperando el relevo de Rajoy, un líder, dar un paso al lado. Después de unos días de titubeo, ¿por qué se lanza Pablo Casado? Porque no se lanzó Mariano, porque no se lanzó Feijóo, eso fue lo que ocurrió. Eso pesa en cuenta en su contra. Y luego... A nivel nacional, a mí la sensación de que los tiempos, si es que ya lo estamos viendo, los tiempos son otros. Los tiempos ya no son los de Feijóo, ya no son tampoco ni los de Cospedal, ni los de Soraya, ni los de Rajoy. Los tiempos son los que estamos viviendo ahora, dentro de 2 años en las generales, cuando convoque generales, Pedro Sánchez tenga un par de minutos y diga, hombre, voy a convocar generales allá para mayo del año 2020... Ya en el PP está claro que Feijóo no puede contar como candidato a unas legislativas.
Ahora hablaremos de esas elecciones en 2020, porque yo cada vez las veo más en 2020, después de que desde la cárcel hayan dicho necesitamos a Pedro Sánchez, pero 5:30 p.m, 4:30 en Canarias,
a ver qué pasa,
tenemos el anuncio en la cuenta de Twitter de Vox. No era que había comenzado la reunión, sino Sandra.
El documento con las propuestas que acaba de presentar Vox al Partido Popular para iniciar las negociaciones encaminadas a lograr, dice el tuit de Vox, una investidura que ponga fin a 36 años de socialista en Andalucía. Nos hemos leído así rápidamente. Tengo que decirte que es un documento de 6 páginas, 19 medidas, si no me equivoco. Y bueno, pues hay medidas de todo tipo. Para empezar, piden, por ejemplo, la primera medida es que haya una declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público. Y que promueve la libertad e igualdad de todos los españoles, propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término realidad nacional. La segunda propuesta, por ejemplo, pide una declaración institucional de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra votantes y representantes de Vox. Luego hay un tercer aspecto con reducción del gasto político, habla de subvenciones sobre todo a partidos políticos y demás, supresión de embajadas comerciales, eliminación de duplicidades, auditoría externa, etcétera, etcétera, una rebaja fiscal con especial atención a la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, simplificación de IRPF y demás, medidas contra la inmigración ilegal, un punto que siempre ha sido polémico. Lo que pide Vox es colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. Y ojo, porque aquí dice expresamente este documento que a día de hoy la Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular porque posee la documentación necesaria para expulsar al menos 52.000 inmigrantes ilegales. Habla de suprimir el efecto llamada, acabar con el efecto llamada. también evitar el turismo sanitario, etcétera, etcétera. De la televisión andaluza, pide que se reduzcan a 3 los 4 canales, que se liberalice el régimen de concesión de licencias de radio y televisión.
Ojo al sexto punto. Liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión. La regla general debe ser la libertad de frecuencia para quienes cumplan los requisitos técnicos mínimos necesarios. Solo cuando las solicitudes de licencia excedan al número de frecuencias se establecerá un concurso con criterios de calidad y de diversidad para evitar monopolios informativos. Esto es el primer partido en España que lo hace Vox, y esto sí que es apostar por la libertad de información.
Más cosas. También se habla de la creación de una consejería de familia y natalidad, con ayudas a las familias numerosas y demás, y especial atención a las mujeres con embarazos no deseados para que se les proporcione información, asistencia, etcétera, etcétera. Habla también de proporcionar, por ejemplo, asistencia legal a aquellos andaluces que se han ido a otras regiones de España y a los que se les está pidiendo o exigiendo ciertas lenguas que no son el español, por ejemplo.
Bueno, ¿qué os parece hasta ahora de lo que habéis escuchado, John, Mariano, Alejandro?
Yo lo veo todo muy asumible. Todo, bueno, en líneas generales, por lo que nos ha comentado.
¿Qué parte de eso es inconstitucional?
De momento no hemos visto ninguna cuestión. Es lo que ha dicho hoy. Además, Pablo Casado me da la sensación de que algo de esto ya sabía, ¿no? Por donde algún apunte de lo que iban a presentar hoy, cuando decía, oye, pues es que de lo que estamos hablando, sobre todo en el tema de la ley de violencia de género, no hay nada que no sea, que no entre dentro de la Constitución. Otra cuestión es cómo abarcarlo.
En ese punto, permíteme que te interrumpa, es el punto 16, y dice, supresión de las medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y sustitución, dice este punto, por una ley de violencia doméstica que no prejuzgue, dice Vox, el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia de género y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista.
A mí me parece que en el ámbito andaluz quizá es el último punto que ha leído Sandra, el último aspecto, el de las subvenciones, donde puede tener margen de maniobra un gobierno de la Junta. El resto es una legislación estatal, la ley de violencia de género se está discutiendo en el Congreso de los Diputados y no es un ámbito andaluz de decisión. Precisamente, en fin.
La ley andaluza ha corrido un poco más, yo creo, en el hecho de que un funcionario pueda determinar si eres víctima o no.
Sí.
Cosa que debería ser resorte solamente de un tribunal o de un juez, ¿no?
Bueno, pero que al final la mayor la va a establecer la legislación estatal.
Ahora, es verdad que la legislación estatal está yendo hacia ahí. O sea, hacia que un funcionario determine quién es víctima o no.
Y hasta que ha surgido Vox. Bueno, hasta que ha surgido, hasta que Vox se ha materializado en la política.
Nadie debatía eso.
Es más,
ni siquiera estaban informados. Mucha gente de las que estaban opinando sobre el particular, estos detalles de los que está, que no son menores, de los que está hablando ahora mismo John, la verdad es que ni la ley de violencia de género andaluza la conocían, yo creo que ni los propios diputados, gran parte que lo votaron, porque algunos de ellos te lo están diciendo. Sí. Algunos diputados andaluces dicen, oye, yo de verdad
no me
sabía la general de la ley, pero no sabía ni lo que estábamos votando. Eso es una historia que iba de SOA, que van adelante, y como todo el mundo está a favor, pues ya está, no había debate. Y la ley a nivel nacional, evidentemente, va hacia esos derroteros. Ahora, lo que está planteando Vox, que es lo que decía hoy el señor Pablo Casado en esta entrevista que comentabas de Onda Cero, de, oye, que todo esto se tiene que tratar, pero dentro del panorama de lo que es el marco legislativo, el marco del Parlamento, y una vez que se haya aprobado el gobierno y formado el Parlamento, estamos hablando de leyes, no estamos hablando de vamos a sentarnos ahora el señor Bardají con el señor, las dos partes que están negociando ahora, y vamos a ver punto por punto hasta dónde podemos llegar. De entrada nos suena bien y ya iremos adelante, porque no se puede permitir que por mirar hacia otro lado o poner zancadillas sigan el gobierno de Andalucía la señora Susana Díaz. ¿Eso cómo lo vendes? Es que no tiene explicación.
Bueno, El documento que presentaba, y que nos ha resumido Sandra, que estamos leyendo apresuradamente todos, bueno, se presta, como todo al final en política, a la ambigüedad. ¿Qué es una declaración institucional del presidente de la Junta? Claro. ¿Vale unas palabras pronunciadas por Juan Manuel Moreno en su discurso de investidura?
Por ejemplo, vale, claro.
Entonces, bueno, el señor Moreno puede coger estas exigencias.
Vamos a ir anotando puntos.
De Vox.
El primero vale.
Claro. Entonces,
es fácil, venga.
Puede coger esos puntos y, en fin, el muñidor de su discurso de investidura los puede introducir de una u otra manera.
Pidiendo respeto también para los votantes de Vox, para que no se... criminalice a nadie.
Por lo demás, a mí se me ocurren dos puntos.
Lo iba a hacer, no va a ser.
Hay puntos más polémicos, porque seguimos leyendo, polémicos en el sentido de que probablemente darán mucho que hablar, sobre todo en algunos medios en los próximos días. Por ejemplo, el punto 17 pide derogar también la ley que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, porque dice Vox que los derechos de las personas de orientación homosexual ya están reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución española. Que España no es un país homófobo, etcétera, etcétera. Pero probablemente ese sea un punto conflictivo, igual que el punto 18, que, por ejemplo, también pide que se derogue la ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Luego también hay muchos aspectos concretos en diferentes puntos del programa o de este documento que ha presentado el Partido Popular, en los que Vox pide acabar con la ideología, por ejemplo, en la educación. Hace mucho hincapié en acabar con la ideología en la educación. Y luego, bueno, pues defensa de la tauromaquia, de la actividad cinegética. Sí. Y luego hay una cosa que no sé cómo va a sentar a muchos andaluces, y es que pide cambiar el Día de Andalucía, que pase de ser el 28 de febrero al 2 de enero en conmemoración de la culminación de la Reconquista.
La toma de Granada. Ahí yo creo que los granadinos serían los que más en contra estarían, porque les quitarían un poco, digamos, la...
De protagonismo del día.
Exactamente, la exclusividad.
Su gran fecha.
A mí se me ocurren dos
¿Soluciones?
No, dos soluciones. Aquí solo aportamos reflexiones. Una más pegada a la actualidad política... la equiparación por arriba de las ayudas a las víctimas de violencia doméstica, es decir, que las víctimas que no son mujeres tengan la misma, reciban el mismo trato administrativo que las mujeres, esa equiparación por arriba, según cuentan muy sotto voce en privado dirigentes de Ciudadanos, no es contradictoria. No entra en contradicción con el pacto firmado entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y luego otra reflexión se me ocurre. Hablaba John de Blas Infante. Claro, la realidad andaluza, la realidad nacional andaluza con la que Vox quiere acabar ahora, si lo miramos en perspectiva histórica, cuando en la transición se empieza a gestar el Estado de las Autonomías, Cataluña reivindica su autogobierno, etcétera, etcétera, y es el referéndum andaluz es una cuestión de primera magnitud política, porque Andalucía, con un partido andalucista entonces, el de Rojas Marcos, muy pujante, dice nosotros no somos menos. Dice los andaluces no somos menos que los catalanes, ellos son un pueblo, nosotros también somos un pueblo. Hay razones históricas que lo avalan. Manuel Jiménez de Parca decía que aquella frase tan polémica de que cuando los andaluces ya se lavaban en fuentes, los catalanes no, algo así dijo, y eso al final es el embrión del Estado de las Autonomías, cuando ya el gobierno Suárez aplica el café para todos.
Clavero Arévalo, pero si eso fue...
Eso provoca la dimisión de Clavero Arévalo, es decir, es un hecho...
Andaluz, este no es su referéndum, y Lauren Postigo, pero es contra...
Y Lauren Postigo.
Eso es exactamente contra lo que lucha Vox ahora, es decir, o sea que porque unos dicen que son realidad nacional, tenemos que montar todo esto alrededor.
Pero, Dieter, imaginemos, o sea, hagamos un poco de historia ficción, aunque siempre es difícil. Si Andalucía no se hubiera levantado, digamos, y hubiera dicho yo también soy pueblo como Cataluña, pues seguramente se hubiera consolidado un privilegio catalán con respecto a las otras comunidades.
Claro, pero no hagamos política ficción, hagamos política real. Andalucía haciendo eso, resulta que es la última. Junto con Extremadura y con Canarias.
En términos económicos, sí. Claro. En términos de competencias, es verdad que...
Que le han servido para Andalucía durante 40 años.
Bueno, pero es verdad que Andalucía no tiene menor autogobierno que el que tiene Cataluña.
Que de hecho,
ni ninguna otra comunidad.
Que de hecho es lo que le ha servido para gestionar los seres fraudulentos o los cursos de formación. Claro, es que yo creo que de este programa hay medidas reales, que son las que se van a debatir, y luego eslogan políticos para seguir luchando políticamente.
Invocaciones políticas que evidentemente los tienen que recoger en este memorial de los 19 puntos, porque es de lo que han estado hablando Vox. Y además aquí hay una cuestión muy sencilla. Vox ha conseguido 400.000 votos defendiendo gran parte de lo que está ahí diciendo. ¿Cómo no lo va a presentar si se sienta a hablar con...? Lo tiene, porque si no, estos 400.000 señores dirán, oye, ¿y para qué narices me has estado tú a mí vendiendo esta burra si luego a la hora de la verdad no hacen ni caso? Y lo que es peor, y luego cuando llegan las elecciones de Castilla-La Mancha, de tal, ¿quién va a votar a Vox? Y dice, si total es papel mojado, si estos señores luego a la hora de la verdad, cuando llegan, de lo mío ni me acuerdo, de lo que te hemos votado ni lo planteas, no... Lo tiene que poner sobre la mesa y hacer todo este paripé o toda esta negociación, llámalo como quieras. Y es un poco lo que decía Mariano. Vamos a ver si también hacen el número de no votar en la primera el día 16. Tienen que hacerse valer, tienen que hacerse valer. Porque es el momento, porque es que si no, si no van a entrar en el gobierno, ¿a dónde van los señores de Vox? Es el momento y ahí lo están haciendo. Y han hecho todo este papeleo y pues para decir, estos son nuestros principios y no vamos a cambiar ninguno.
Yo te digo,
nosotros vamos a defender...
Si el punto 3 lo aplican a rajatabla, aquí hay gente que va a sufrir mucho.
¿El punto 3 cuál es?
Es el de reducción drástica de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales, supresión de subvenciones a regiones y ONGs ideológicas, supresión de la administración paralela, eliminación de las ayudas exteriores. Esto es una cosa muy interesante porque cuando vino la crisis nos enteramos de que el Ayuntamiento de Madrid hacía cooperación internacional por valor de 5 millones de euros, que era lo que se gastaba Gallardón. Es que recuerdo aquel debate presupuestario en el que decidió quitarlo y yo me quedé muy impresionado porque eran 5 millones de euros de cooperación internacional que hacía el Ayuntamiento de Madrid. No te digo lo que puede estar haciendo la Junta de Andalucía.
Pero es que aquí, fíjate lo que puede ser eso, pero es que aquí Dieter recordaba no hace mucho esa asociación iberoamericana de la cual la portavoz del Ayuntamiento de Madrid creo que es secretaria, presidenta
Rita...
o no sé
Maestre,
Rita Maestre, y era 1 millón y pico de euros
que le había dado el año anterior, el año anterior otro igual.
Y solo la asociación hispanoamericana que seguro que controla Romy Arce.
Pero es presidenta Rita Maestre.
Presidenta, y va por los países de visita y dando dinero. Dice, bueno, todavía que la Junta de Andalucía sean 5 millones de oblongos, pero es que esto es 1 millón.
Pero
es
ese,
pico,
ese
no sabemos para qué sirve.
Ese punto 3 es el cambio efectivo real que
pero
más
eso también lo decía Ciudadanos.
Sí, también piden una auditoría, ojo, es que aquí...
Claro, levantar las alfombras.
Sí, porque eso tampoco lo hizo Gallardón.
No lo hizo Gallardón, pero iba también en el programa de Ciudadanos y del PP. Hay muchas cosas que están ya en el pacto de los 90 puntos. Y luego hay algunas que son más rápidas y algo más incómodas.
Rebaja fiscal, bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Hoy salía una noticia que la tuiteó un amigo que es experto en cuestiones fiscales, y es que en Andalucía está bonificado también el impuesto de sucesiones. Y sin embargo, es un récord de renuncias a las herencias. Porque lo que se está descubriendo es que, por lo visto, no es tanto la tributación de las sucesiones como el hecho de que lo que se está dejando como legado son auténticas deudas. O sea, la gente no puede asumir su propia hipoteca y ya tiene que empezar a pagar el resto de la hipoteca que dejó el abuelo pendiente. Entonces, el tema del impuesto de sucesiones va a haber que mirarlo técnicamente desde otro punto, porque
en el ámbito electoral tiene muchísima importancia.
En el ámbito fiscal
no hay ningún problema en asumirlo, ¿eh?
Pero en el ámbito fiscal el acuerdo de investidura con Ciudadanos del PSOE ya ha avanzado bastante en ese terreno, y además ahí entre PP, Vox y Ciudadanos pues no hay grandes disensos.
Bajada de impuestos.
Hombre, pero ayer
eso es muy importante, porque fíjate, me decía un amigo fiscalista el otro día, hablamos Comunidad Valenciana, por ejemplo, un padre que quiere dejar a sus 3 hijos 90.000 euros. Los hijos, 2 de Madrid, viven en Madrid y otro en Valencia. El de Madrid tiene que pagar, los de Madrid, 300 euros. No llega en el trámite. ¿Sabes cuánto tiene que pagar el de Valencia, el pobre muchacho, pobrecito mío? Casi 20.000 euros.
¡Qué bárbaro!
Casi 20.000. Dices, y hay gente que está debatiendo todavía el tema de los impuestos a la hora de votar, a la hora de hacer un programa electoral, a la hora de que te metan la mano en el bolsillo, lo que estábamos hablando, y dices, oiga, por favor...
Sobre todo porque la excusa que te ponen es, no, claro, es que las comunidades más ricas no pueden hacer esta competencia desleal de bajar impuestos porque las otras no podemos. Y dices, ya, pero ¿me quiere usted decir que el dinero que le da señora Oltra a las asociaciones pancatalanistas, ese dinero no lo puede quitar de ahí?
¿a dónde va?
Todo gasto no lo puede quitar de ahí para modificar el impuesto.
Cuando has leído, efectivamente, el de la liberalización del régimen de concesiones de radio y tal, pero luego hay está el de Radio Televisión Andaluza y dice compromiso de reducción de costes de al menos al 50%.
Y eso se puede hacer sin cambiar el estatuto, ¿eh?
Sin que afecte a los sueldos más bajos. Mi problema está en sin que afecte a los sueldos más bajos. Porque esto ya introduce la idea de, o sea, no vamos a despedir a nadie. Cuando reduces al 50%, tienes que echar a alguien. Bueno, o sea, necesariamente tienes que reducir en la plantilla, porque si no, no puedes reducir al 50%, a menos que a todo el mundo le baje el sueldo
también,
a la mitad.
También puedes pensar una cosa. A lo mejor lo que dejas de gastar dinero es en contratar productoras externas.
Es que eso te iba a decir. Hay una vía para racionalizar el gasto de la radiotelevisión sin contratos onerosos con productoras externas y pagando bien a los curritos, a los trabajadores
de Canal Sur.
Hacer lo de las
se
uvas.
Se puede hacer.
Esta mañana Ortega, a respuesta de lo que nos dijo ayer la portavoz de Ciudadanos en el Senado, no permitiremos que toquen una coma del acuerdo. Es que, y han dicho hoy Vox, es que no queremos tocar una coma de su acuerdo. Claro. Es que se ha montado un acuerdo distinto.
Queremos ser otro.
Claro, o sea,
estamos
presentando
el nuestro.
En el acuerdo de PP-Ciudadanos no hay, corrígeme Mariano, ningún punto que diga mantendremos la ley de memoria histórica. No, porque no es una batalla suya. Llega Vox y dice, hay que derogar la memoria histórica. No, sí, compatibles son muchas cosas.
Fíjate.
Otra cosa es cómo lo vayan a hacer. Porque esto es...
¿Cómo y cuándo?
¿Cómo va a hacer...?
Una vez que haya gobierno ya hablamos de todo esto. Sí. Pero primero, investidura. Y luego, la aprobadura, por así decirlo. Y la investidura es que sin gobierno y sin el nuevo Congreso y sin el nuevo Parlamento, ¿cómo vas a hacer ni lo que plantea Vox, ni lo que plantea el PP, ni lo que plantea Ciudadanos? Seguimos con Susana Díaz.
Estamos en el siguiente escenario, a ver qué os parece. El Partido Popular quiere gobernar Andalucía con Juanma Moreno. Ciudadanos quiere cogobernar Andalucía, esta vez entrando en un gobierno por primera vez, pero escenificando que ellos no tienen nada que ver con Vox, y Vox quiere permitir el cambio en Andalucía, pero sin que haya una humillación pública a sus votantes y al partido. Yo creo que
esa es la clave.
Esas son las grandes líneas.
Y de hecho recordemos que ya ha habido un primer pacto de una u otra manera entre los tres para la elección de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, que es de Ciudadanos, que no hubiera sido a la que votó Vox, porque fueron 59 votos y es evidente que no la votaron, aunque fuera voto secreto, ni el PSOE ni Podemos. Y por lo demás, en el camino que se ande en la legislatura, pues hombre, en el Congreso de los Diputados estos dos últimos años hemos visto cómo el gobierno de Mariano Rajoy negociaba los presupuestos primero con Ciudadanos y luego con el Partido Nacionalista Vasco, dos partidos que no tienen nada, que son más distintos, creo yo, que Vox y Ciudadanos.
Y tenemos recopiladas de ayer
lo que al final que Vox y Ciudadanos. Ay, Mariano, que nos pierdes.
Tenemos recopiladas de ayer una serie de comentarios de Ciudadanos criticando al PNV y las cesiones del PNV diciendo, ojo, porque como el acuerdo de Rajoy con el PNV supongan cesiones, con nosotros que no cuenten. Todo era de boquilla porque estaba claro que no iban a dejar caer a Mariano Rajoy. Pero el cuponazo, que por cierto fue uno de los grandes éxitos de Ciudadanos.
Sí. Es un tabú que ha roto Ciudadanos.
Bueno, lo rompió Rosa Díez, pero gritaba menos. Pero cuando Albert Rivera llega a ese Congreso de los Diputados y dice que sí, que estamos en contra del cupo, del cuponazo. Era un acuerdo entre Montoro y el PNV. Y el ministro Montoro era ministro porque había un acuerdo de legislatura con Ciudadanos. Pues esto yo creo que va a ser más o menos lo mismo. Pero ahora mismo hay presiones. Presión sobre Ciudadanos de los medios de comunicación, del gobierno de Macron, de todos los partidos que dicen, oye, hablemos mucho de Ciudadanos y Vox, que no se hable de otra cosa. Y luego una presión interna de Vox que dice, yo no puedo dejar... pasar la oportunidad del cambio en Andalucía, pero al mismo tiempo, es que los de Ciudadanos no están disimulando nada. Es que hoy Albert Rivera, y es tu titular, Mariano, dice, queremos que nos apoyen todos los constitucionalistas, cita a todos menos a Vox. Dice, además que no pidan nada. Claro, es encajar estas tres
piezas. Sí, que no bloqueen, porque además, claro, Ciudadanos, la idea un poco original era la abstención del PSOE, pero tú una abstención sí la puedes pedir gratis, de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, pues una abstención compromete menos. Lo que pasa es que en el caso del PSOE, si se abstuviera, permitiría la investidura a Juan Manuel Moreno, pero en el caso de Vox no vale la abstención, no vale aritméticamente. Vox sí o sí tiene que ser un sí, y por lo tanto un sí políticamente gratis es algo que es que yo no conozco ningún precedente, es que eso no existe en política, ni siquiera en 2015 cuando Ciudadanos dio el sí a Susana Díaz, evidentemente.
Hoy tenía que haberse sentado ahí, si es que al final tenía que haberse sentado Ciudadanos. Dices, bueno, es que le va muy bien al Partido Popular también la figura esa de árbitro, de hoy estoy sentado en Madrid con los señores de Vox, mañana voy al acto en el que se proclama ese acuerdo, el pacto, una ceremonia en la que Vox con Ciudadanos, nosotros somos Ciudadanos y el PP tal. Eso no le va nada, no le va nada mal al Partido Popular. Pero yo también comprendo el alma dolorida de los señores de Vox. Oye, 8 escaños, no los 12, 8 mínimo necesita el señor Moreno Bonilla para ser presidente. Lo cual significa que también Ciudadanos, para entrar en el gobierno, para el cambio, para todo esto, también necesita los mismos votos de Vox. Por lo tanto, no hace falta el maltrato psicológico, político, y que le ha dado Ciudadanos a Vox. No creo que haga falta. No era imprescindible. Es posible que estén pensando más en las elecciones de mayo que en lo que está ocurriendo ahora en Andalucía. Todo el mundo está pensando ahora en las elecciones de mayo. No nos engañemos. Pero a lo mejor se podía haber hecho con un poco más de sutileza. Me da la sensación,
ya, pero Alejandro,
no ese es el nombre del juego.
Para contestar a quién, porque esto yo creo que lo hablaremos también en la siguiente hora, que tenemos asuntos, Paloma, que no se me olviden. Uno, el gobierno de Pedro Sánchez, que yo he dicho al principio del programa, que hay que ir mentalizándose cada uno como pueda, que esto cada vez lo veo más cerca de mayo de 2020. Después.
Sí, porque hay que indultar a los que están en la prisión.
Ah, amigo. Después, la reposición, reordenamiento de Ciudadanos. Claro. ¿A quién le está mandando el mensaje a Ciudadanos? ¿A los oyentes de radio? No lo sé. A lo mejor prefiere estar captando en otros lugares. Y una noticia que abordaremos también en la siguiente hora, que es una sentencia del Tribunal Supremo y que yo creo que va a ayudar a Vox a la hora de explicar su oposición a la ley de violencia de género. Luego vamos a entrar en detalle en esta sentencia. Pero el titular es el siguiente. El Supremo ratifica que si un hombre pega a una mujer es violencia de género, aunque sea una agresión recíproca.
O y sea, en una pelea, para entendernos.
Es que luego voy a dar el detalle de la sentencia que anulaba la condena y que ha sido rectificada por el Tribunal Supremo, porque yo creo que es muy interesante a propósito de todo lo que estamos hablando. Pero en esto de la violencia de género estaba también incluido el tema de las subvenciones, los chiringuitos, claro, las auditorías, todo lo demás, que en Andalucía tiene un carácter concreto y en el resto de España tiene otro, porque ya hemos visto que mañana hay convocadas manifestaciones de las asociaciones de feministas y demás. Y a todo esto, vamos a ver si el señor García Egea cumple con su palabra, porque el tráfico en Madrid es difícil y para llegar al Leroy Merlin a las 7 de la tarde, la reunión tiene que terminar en territorio, es la tarde, ¿o no, John Mueller?
Se lo ha puesto difícil, Egea.
En territorio es la tarde, porque si esto lo retrasamos y hacemos territorio en Casa de Herrero, no hay mueble del Leroy Merlin, ni abono, ni manguera, ni lo que vaya a comprar.
Territorio no, jurisdicción, que a mí me gusta más el
jurisdicción,
término.
Correcto. Sí,
territorio lo borramos.
Correcto. A mí también jurisdicción, no pasemos fronteras. No pasemos fronteras, porque claro, aquí si se promete que esto termina a las 7 o un poquito antes para que podamos dar nosotros la noticia, se cumple. O si no, yo ya empiezo a no creer en los políticos.
Lo mismo, la única noticia es que ha terminado la reunión y ya seguirán, que también puede ser, ¿no?
Hombre, yo creo que esto
también puede ser.
Hemos dicho 19 puntos, ¿no?
19 puntos.
La propuesta de,
bueno,
Vox.
Pero no saldrán todos, digo.
Por
yo.
Eso, pero esto hay que hablarlo.
Al margen de Leroy Merlin, también decía hoy el señor García Egea, tiene horario de arrancada, pero no de finalizar.
Dieter, esto se soluciona ampliando la jurisdicción de Es la Tarde, Dieter, hasta las 8 y que sea sí. Una jurisdicción colindante sí. Con la jurisdicción colindante, de Luis Herrero. Sí.
No,
yo creo que es una idea para próximas temporadas.
No, porque todo tiene que tener una frontera. Todo tiene que tener una frontera. Bueno, sí. ha llevado el coche García Egea. Iban Maroto y García Egea en un coche y el que conducía era García Egea. Aquí verán que les estamos dando todos los datos que tenemos. De lo que está pasando dentro no lo sabemos.
Maroto es, no se lo oculta a nadie, una persona, no es, digamos, el dirigente del Partido Popular...
Más
querido por Vox, ni más querido por su líder Santiago Abascal, por viejas cuitas del PP Vasco,
le va a molestar mucho
del que era dirigente Santiago Abascal.
La apuesta 17, derogación de la ley de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.
Sí, pero...
Y sus familiares.
Pero en la explicación, lo digo por lo que se pueda poner la etiqueta y demás, diciendo que esa igualdad la garantiza ya la Constitución. Es un poco raro porque es inconstitucional por pedir la supresión de la autonomía, pero cuando dicen que garantiza
que
la, Constitución,
la Constitución,
entonces
garantiza.
¿Qué es? Sí. Bueno, a las noticias, si tengo más datos de cómo salen de la reunión, se lo cuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Javier, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Dieter.
Estamos aquí contándoles en directo a nuestros oyentes la noticia de la tarde, esa reunión PP-Vox. Ya conocemos el documento de 18 o 19 puntos, incluido uno interno, que le ha presentado Vox a cambio de el apoyo a la investidura en Andalucía al PP.
Documento, insistimos, que hemos conocido durante la reunión que se está celebrando entre la delegación de Vox y la del PP. Se está celebrando en Madrid para acordar la investidura en Andalucía. Varias medidas destacadas en esas peticiones. Los detalles los tiene Maite Loureiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y se trata de un documento de 6 páginas donde desgranan 19 propuestas muy concretas, entre ellas, además de las que ya habéis comentado, también reclaman liberalizar el régimen de concesión de licencias de radio y televisión en Andalucía. La regla general, dice textualmente el documento, debe ser la libertad de frecuencias para quienes cumplan los requisitos técnicos mínimos necesarios. Aseguran además que es necesario reducir al menos en un 50% los gastos de radio y televisión andaluza sin que esto afecte a los sueldos más bajos, garantizar su neutralidad en lo político e ideológico, además de otra serie de medidas como derogar la ley de memoria histórica, proteger por ley la tauromaquia, control del fundamentalismo, una consejería de familia y natalidad y otras en materia económica como reducir los gastos, también los impuestos, además de combatir la inmigración ilegal, como adelantaba Es Radio hace apenas unas horas.
Gracias, Maite. Por lo demás, la noticia de la tarde nos llega desde el Tribunal Supremo. Considera que en una agresión mutua entre un hombre y una mujer, en una pelea entre una pareja o expareja, solo la violencia que ejerce él debe considerarse como violencia de género y, por tanto, con mayores penas. Al hombre se le ha impuesto, en este caso concreto, la pena de 6 meses de prisión con orden de alejamiento. A la mujer, la mitad, 3 meses de cárcel con iguales medidas accesorias y de alejamiento. El Supremo revoca así una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza por unos hechos ocurridos en 2017, cuando una pareja inició una discusión sobre el momento en el que debían irse a casa, discusión que acabó en pelea, en agresión mutua en este caso. Y hablando de tribunales, Mariano Rajoy podría ser llamado a declarar como testigo en el juicio por el proceso separatista en Cataluña, que además podría desarrollarse en catalán, Esmeralda Ruiz.
Y el tribunal, los 7 magistrados que van a juzgar a los encausados por la causa del procés, barajan ambas opciones, esta última solicitada por las defensas, que los dirigentes independentistas puedan expresarse en catalán durante ese juicio. La comparecencia de Rajoy será previsiblemente una de las solicitudes de prueba que consten en los escritos de defensa que deben presentarse hasta el lunes. De momento ya ha sido reclamada por Vox. El principal motivo para que los magistrados autoricen finalmente esa declaración como testigo se basa en esos escritos de acusación en los que aparece expresamente actuaciones concretas de Rajoy, como esa carta que envió a Carles Puigdemont preguntando si se habría declarado la independencia de Cataluña. En cualquier caso, ni la citación de Rajoy ni tampoco la autorización del catalán han sido todavía acordada por esos magistrados.
Y Pedro Sánchez ya tiene decidido el nombre que va a proponer para encabezar la lista de su partido, las municipales, en la capital de España, en Madrid, según está contando esta tarde la agencia EFE, citando fuentes de Moncloa. Sánchez, que esta mañana ha presidido la reunión del Ejecutivo Federal del PSOE, no ha desvelado ese nombre ante los suyos, ha confirmado en rueda de prensa el secretario de Organización y también ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Nosotros, en el caso de Madrid, pues deberá entender que este es un partido de gobierno. Los partidos que gobiernan siempre se reservan candidaturas de este tipo, como una plaza estratégica de Madrid, en el tiempo correspondiente. No necesitamos el tiempo que otras candidaturas pueden establecer. Nosotros tenemos un gobierno, por lo tanto, es normal cuando un partido gobierna que sea el que más tarde ponga la candidatura. De todas formas, le digo que en febrero abriremos el proceso para Madrid.
Y hablamos también para Podemos. Hay más problemas para la formación de Pablo Iglesias después de conocer ayer que el partido se ha desligado del que era su grupo parlamentario en Cantabria. En Galicia vuelven también los enfrentamientos internos, Miriam Muro.
Podemos envió una auditoría a las primarias que se celebraron hace unas semanas en En Marea para revisar este proceso. El perito informático concluyó que no podía garantizar la integridad del resultado con el que ganó el crítico Luis Villares con un 60% de los votos. Podemos ha tomado estas dudas de esa auditoría para alejarse de esos críticos y ahora el pablista Antón Gómez Reino, líder de Podemos en Galicia, ha ofrecido a Izquierda Unida y a Nova dialogar sin contar con Villares y los críticos de Marea para intentar librarse de esa parte del partido.
Gracias, Miriam. Vamos a acabar con los deportes. Ha hablado el entrenador del Real Madrid en plena crisis del equipo blanco, Dani Blanco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y previa al partido del Real Madrid contra el Leganés de mañana de Copa del Rey, ha dicho varias cosas. Solari ha hablado sobre el VAR, dice que es básico a pesar de que falló el otro día en el partido ante la Real Sociedad, y ha hablado del episodio que protagonizó Bale. Recuerden que el jugador galés se marchó antes del partido el otro día.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 del pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Es la intimidad del club, dice Solari sobre Bale. Además, el Barcelona, recuerden, ha hecho oficial el fichaje del central francés Todibo. Y hoy comienza la Copa del Rey, octavos de final, a las 8:30, Sporting Valencia.
Gracias, Dani. 6:05, 5:05 en Canarias. Más información en 55 minutos aquí en la sintonía de radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y diez minutos de la tarde, 5:10 en Canarias. Recomendación para nuestros oyentes y entramos en materia. Paloma.
Vamos con Securitas Direct. Da igual la casa o el barrio en el que vivas, por mucho menos de lo que piensas, puedes contratar tu protección y la de tu familia. Hay que llamar al 900-130-900. Repetimos, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticia que les leo es 20 minutos. El periódico de la he sacado, lo pueden encontrar en otros, pero yo las leo aquí para que luego no digan ustedes. El titular, se lo he dicho antes. El Supremo ratifica que si un hombre pega a una mujer es violencia de género, aunque sea una agresión recíproca. El Supremo ha decidido este martes, es decir, hoy, que en los casos de agresiones recíprocas entre hombre y mujer, ya sea su pareja o expareja, el hombre debe ser castigado por delito de violencia de género y la mujer por violencia familiar. Los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad, dice la sentencia del Supremo. En mi opinión, lo importante viene en que corrige a otra sentencia, de otros jueces igual. Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a una pareja en la que se habían agredido mutuamente hombre y mujer. La Fiscalía estimaba que no había quedado acreditada la intención de dominación o machismo del hombre a la mujer en su agresión porque se habían liado a palos mutuamente y que los hechos no eran constitutivos de acto de violencia de género, sino de maltrato. En su momento determinado se inició una discusión motivada por no ponerse de acuerdo en el momento que habían de marcharse de la casa. En el curso de la discusión se agredieron recíprocamente, de manera que la acusada le propinó a él un puñetazo en el rostro y él le dio a ella un tortazo con la mano abierta, recibiendo él una patada propinada por ella, sin que conste la producción de lesiones. Ninguno de los dos denuncia al otro. Müller, Mariano, Alejandro, tema complicado, espero posicionamientos. Entre otras cosas porque este tipo de sentencias, justamente hoy, en un día como el de hoy políticamente, avivan un debate.
Bueno, estábamos comentando precisamente que el documento que ha presentado Vox es un documento donde, si te fijas bien, al final no hablamos del desempleo, no hablamos de paro, no hablamos de la cuenca de Cádiz, no hablamos de la depresión de sectores industriales. No hablamos de la dependencia del turismo de Andalucía y hablamos solo de guerras culturales, ¿no? De ley de violencia de género, de ley de LGTBI, de ley de promoción de la igualdad de género, que es otra de las leyes que aparece cuestionada ahí. Y muy curioso el punto 9, donde se propone asistencia jurídica a los andaluces que viven en otras comunidades autónomas, dice, pero claramente está pensado para Cataluña, asistencia para aquellos que no puedan escolarizar a sus hijos en una lengua que se hable en Andalucía, ¿no? Bueno, pues esto es interesante, porque yo me estaba acordando, y lo recordábamos ahora, que cuando citaba Mariano que el Partido Andalucista había participado en las primeras elecciones autonómicas andaluzas y durante mucho tiempo tuvo representación parlamentaria, el Partido Andalucista se presentó en las elecciones autonómicas catalanas, en las primeras. Creo que no sacó diputados, pero se presentó porque había una... O sea, sigue habiendo esa diplomacia secreta, digo yo, esa relación secreta oculta entre Andalucía y Cataluña, que es tan importante, cuando todo el mundo dijo, oye, han votado los andaluces en clave catalana. Bueno, pues es que no solo han votado en clave catalana, sino que el acuerdo de su próximo gobierno a lo mejor también se hace en clave catalana, precisamente por este punto noveno que aparece en ese acuerdo.
Hay cosas que están pensadas pendientes de lo que vaya a ocurrir electoralmente. Eso, el documento en cuestión, me da la sensación de que va mirando mucho por ahí, mucho.
Hombre,
y
pero
que va
es
a tener
que,
mucho
es que,
debate por eso también,
es que,
claro.
Os estáis saliendo un poco del asunto, pero me parece bien, porque cada uno va por donde quiera, pero respecto a lo que estabais abordando ahora, que es la propuesta de Vox, yo creo que la propuesta de 19 puntos, que además hacen pública antes de que termine la reunión, es una propuesta, yo creo que de carácter nacional. Otra cosa es que lo que se vaya a negociar o aprobar sea lo referido a Andalucía o no en este caso, pero ellos cogen y dicen, oye, mirando, como nos está mirando toda España, y además, de hecho, lo estamos negociando en Madrid, hacemos una propuesta con 19 puntos que incluye nuestros 19 puntos de política general y luego las cuestiones andaluzas, que supongo yo que serán las que vayan a tratar.
Yo sí... Por ir un poco a la noticia de la sentencia del Supremo...
A la agresión.
Es que yo, claro, es un asunto muy complicado. Desde luego la realidad que tú has puesto de manifiesto, la realidad que describe esa sentencia, es algo terrible, ¿no? O sea, una pelea entre dos personas que supongo que alguna vez se quisieron. Bueno, me parece algo verdaderamente estremecedor. Pero en realidad, si asumimos el punto de vista de que la agresión de un hombre a una mujer debe tener un agravante especial, yo tampoco veo tampoco veo que cambie la situación el que la mujer, la víctima en este caso de un manotazo, de una agresión física, sea a su vez persona que ha agredido a otro, ¿no? No sé jurídicamente eso cómo se puede traducir. Pero, en fin, no creo, porque se argumenta que evidentemente no toda pelea es igual.
Esto va al meollo del debate ahora mismo sobre este asunto. Y que es un debate que es difícil abrir por el miedo a lo que te puedan decir si abres el debate. Y es algo que hasta que ha llegado Vox no se había hecho, eso es una realidad. La sentencia del Supremo tiene un voto particular.
Tiene cuatro.
No, un voto particular registrado por Miguel Colmenero, al que se han adherido otros tres magistrados. ¿Y qué dice el voto particular de cuatro, en este caso ya cuatro, magistrados del Tribunal Supremo? Dice lo siguiente. Los hechos probados, es decir, la pelea entre las dos personas, no contienen ningún elemento que permita entender que la agresión del varón a la mujer se produjo en el marco de una relación de dominación, humillación o subordinación de este respecto a aquel. Abro comillas. Por el contrario, del relato fáctico de esos hechos, no es difícil deducir que las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad, en el que dos seres humanos, con independencia de los roles personales y sociales que cada uno pueda atribuir al otro, se enfrentan hasta llegar a la agresión física.
teniendo como base una discrepancia sobre un aspecto intrascendente de su vida, como era el abandonar la casa. Discrepancia que pudiera haberse producido y tratado entre cualesquiera otras dos personas, sin implicar superioridad inicial de ninguna sobre la otra. En cualquier caso, aquel contexto no se declara probado en la sentencia impugnada.
Bueno, yo...
Al hombre le han caído 6 meses de prisión con orden de alejamiento y a la mujer una pena de 3 meses con iguales accesorias, o sea, con el tema de lo de la pena de prisión y alejamiento también. Perdona, Mariano.
No, es verdad que las sentencias a veces son difíciles de entender desde fuera del ámbito jurídico. Yo, una decisión intrascendente, quien abandona una casa después de una separación, no lo veo intrascendente. Me parece que es una cuestión...
No,
pero es que se iban...
No es ni eso.
Vale.
Estaban de tal y le dijo, oye...
Lo he entendido mal, vale.
Cotidiana.
Vamos ya. Lo he entendido mal.
Si es que Mariano...
Es como si te pegas por ver qué canal de televisión.
Si es que no se denunciaron.
Me quiero quedar.
Si es que no se denunciaron, dijeron, nos vamos ya a casa. Que no.
Lo he entendido mal.
Dije, ¿cómo que no nos vamos? Ella puñetazo a él. Ella... manotazo a ella, ella patada a él,
sí.
Y dicen, pero no nos denunciamos porque se nos ha ido las manos.
Pero por lo demás, sí es verdad que insisto, que no hay peleas, hay peleas iguales. Y evidentemente la fuerza física mayor del hombre, tiene más fuerza física, las actividades violentas suelen ser más del hombre, la siniestralidad laboral, por ejemplo, el porcentaje de hombres es mucho mayor. Y luego otro aspecto que no sé, del que no sé si se habla y no sé si concurre en este caso, que es el alcoholismo y o la drogadicción, que yo creo que es un aspecto muy determinante siempre en este tipo de... o me parece a mí que es muy determinante en este tipo de conductas y del que pocas veces se habla. No sé si lo describe.
No, aquí la única descripción es que ella le pegó un puñetazo en la cara a él, que él le dio un tortazo con la mano abierta en la cara a ella y que ella le pegó una patada a él. Y dice estos magistrados, se ha perdido una oportunidad de interpretar y aplicar la protección a la mujer contra la violencia de género, cuya conveniencia no parece ser discutida, dentro de sus auténticos límites, evitando extender el trato desigual al varón y a la mujer contenido en el artículo 153 del Código Penal. Esto es el argumento político de Vox.
Esto es el argumento político de Vox y es el debate que hay estos días. Yo cito el artículo de Sevan Raptan, que es un tuitero, que es un jurista, pero que vale por lo que escribe y escribe en su blog. Ha escrito, yo lo he tuiteado esta semana, un error histórico. Y es una revisión de los aspectos más reprochables de la legislación de género que se ha venido dictando desde el año 2004 en España.
Perdóname un pequeño inciso, señor Rantán, persona que es furibundamente crítica con el partido Vox. Furibundamente crítica, o sea, que me parece interesante destacarlo.
Bueno, y de hecho ha escrito hoy otro post en su blog diciendo que le ha caído la del pulpo por lo que ha escrito, pero que no se retracta en absoluto. Ahora... Es que, claro, este tema es muy difícil de discutir porque la justicia, sobre todo, es donde está el núcleo de personas que abogan por la existencia de una perspectiva de género en el tema del derecho. Y aquí, y claro, inmediatamente el primer argumento que vuela en contra cuando levantas la mano y dices, ¿pero por qué tal? Es, estás con los asesinos, estás... yo quiero dejar claro que yo hoy no he matado a nadie ni violado a nadie. He venido tranquilamente aquí después de leer mis periódicos y mis cosas. Pero he leído lo de Sevan Raptan y a mí me parece que él tiene razón. Yo le encuentro razón a los jueces cuando argumentan respecto del debilitamiento de la presunción de inocencia y de la desigualdad. O sea, que aquí se ha hecho política de acción afirmativa con leyes penales y eso me parece horrible. Yo creo que uno puede hacer política de acción afirmativa en la educación, en muchas cosas, pero sociales, en medidas sociales, etcétera. Pero con las leyes penales me parece, o sea, no sé por qué una persona de una determinada etnia o de un determinado grupo humano deba tener más o menos pena por un delito que es igual para todo el mundo. Bueno, eso es difícil para mí. Yo creo que ahí, además, hay un voto de minoría tanto en el Tribunal Constitucional como hay votos de minoría en el Supremo, como en este caso, defendiendo. Pero sí hay que reconocer que es una minoría. Y este debate ha estado oculto durante 14 años y los jueces tampoco lo han querido sacar. porque yo creo que es muy potente el lobby que está pugnando por la introducción de una perspectiva de género en la justicia. Hay fiscales de género, hay de todo. O sea, hay todo un funcionariado de género.
Justicia que ha dicho que lo que había que cambiar eran los cerebros de los jueces.
Así es. Y entonces, ahora, a mí, con mi pensamiento liberal, me repugna la idea de que seamos desiguales ante la ley. Y yo lamento que haya gente que quiera corregir las desigualdades estructurales históricas entre hombres y mujeres desigualándonos ante la ley. Que es que me parece que la ley debería ser neutral respecto de este tipo de cosas. Y me parece que está mal resuelto en esta ley, que se podía haber utilizado... O sea, ya sé que suena rancio. Santiago González publicó ayer un artículo excelente en El Mundo hablando de la preferencia, el desprecio de sexo, se llamaba. Que era esto que existía, este agravante que existía durante el franquismo, en el que si tú pegabas a tu mujer solo por el hecho de ser tu mujer, era ya un agravante. Era curioso, porque en España beber alcohol era una atenuante.
Atenuante, sí.
Cuando
sí.
Yo, por ejemplo, en la legislación chilena, beber alcohol es un agravante siempre.
Tanto y en media Europa es un agravante.
Claro.
Aquí en España
lo curioso es que en España
nuestra cultura
era un atenuante.
Nicolás, supongo.
Fíjate que en este caso que estamos analizando concurren un montón de cosas que ahora yo me venían reflexiones rápidas a la cabeza. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente... hay personas que se entienden a cachetadas y a patadas y a palmazos. Y el refranero español es sabio: donde hay confianza da asco. Y entonces, en el entorno de la relación de pareja, yo no sé si se da esta superioridad estructural del género masculino sobre el femenino en la relación de pareja. A mí me parece que existe una estructura que se llama familia, que es una estructura cultural inventada por el hombre, no es natural. Donde la mujer vehicula muchísimo poder a lo largo de la historia. Y de eso no hablamos.
Sí, lo que pasa es que yo, como no sé lo que pasa en cada hogar, no me arriesgo. Y lo único que digo es que ante unos hechos probados en los que la Fiscalía y una audiencia provincial dicen que por una cuestión intrascendente, en una bronca entre un hombre y una mujer, y dicen dos personas... Ella le pega un puñetazo a él, él le pega un tortazo a ella y ella le pega una patada a él. Yo ya no entro en...
Pues muy mal, él tenía que haberse dejado matar.
Tampoco, si yo no entro en esas cuestiones.
Porque la desproporción de la pena es evidente.
A saber si él es un sujeto despreciable o ella es la que le maltrata a él o lo que sea. Es que yo solamente voy a hechos probados. Y los hechos probados es que hubo una pelea en la que... Ella le pegó un puñetazo, él un tortazo y ella una patada. No se presentaron denuncia. Bueno, yo también entiendo que en este caso la autoridad actúe de oficio, porque a lo mejor no presentas denuncia por miedo, por lo que sea.
Tantas veces.
Por lo que sea.
Tantas veces.
Pero si actúas de oficio, lo que no puedes coger y decir es, ojo, aun a sabiendas que sabemos que fue una cosa así, a ti 6 meses y a ti 3 meses. Yo eso no lo veo. No sé si eso me hace peor persona o un machista. Veo todo lo demás, veo que se actúe de oficio, veo que se proteja, veo que tal.
Y ves bien que se actúe de oficio.
En este caso, Müller...
¿Qué pasó con esta pareja? Porque, y fíjate que llegaron a casa y ya se habían reconciliado, pese a que se habían dado 3 patadas. Pero le dijeron a sus amigos que nadie lo contara, pero alguien lo contó porque se actuó de oficio. Y al final, con todo el procedimiento y que él haya terminado en la cárcel o tenga que ir a prisión, la pareja se ha roto. Resultado, han tenido que vender la casa, o sea...
Ya, pero eso...
Lo estoy inventando, pero...
Sí, lo sé, pero es que yo en eso no...
hemos destruido una relación.
No lo sé. También qué relación, que se entienden a puñetazos y patadas, no sé si merecía la pena que continuara. Que yo no entro en eso. Yo lo que entro es que dijeron, nos vamos ya a casa, que no nos vamos a casa. Y no hubo...
Fíjate qué discusión más absurda, ¿eh?
Ya, sí,
pero... muchas veces las discusiones las hay que terminan muy mal y empiezan por chorradas.
¿Y cómo le pegas a alguien? Nos vamos a casa.
Bueno, hombre, pues porque a lo mejor él nos vamos a casa era a las 4 de la mañana y estaba...
a tirar de la manga.
Pero el debate, claro, está en lo que dice el fiscal. No lo ve como que entra dentro del ámbito para aplicar la ley de violencia de género en esta historia. No lo ve porque no ve ni lo del machismo ni la...
Pero es que la ley predispone que en estos casos... La ley está diseñada para que este caso caiga en el...
Pero hay una audiencia, como bien dice Dieter,
y un fiscal la ley,
y cuatro magistrados del Supremo
que dicen, oye, que no, que esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pues no vemos el supremacismo, el machismo, tal, sino simplemente, oye, dos personas iguales que en una situación X, pues la han emprendido a trompadas una contra el otro y luego no se han denunciado. Ahora, la cuestión ahora es que todas estas historias, que esta noticia hace 4 meses no le habríamos dedicado medio minuto,
ojo,
no te engañes.
Ojo, ¿y tú crees que hubiera habido
ni siquiera
en el
Supremo
voto particular en el Supremo si hubiera el contexto diferente?
Pleno del Supremo.
Ese joven futbolista que se pegó con su novia y que fue detenido y pasó la noche en el calabozo y luego la policía fue a buscarla a ella también.
Sí, se habían
no
pegado,
sé cómo
sí.
evolucionó ese caso, pero ya en ese momento se planteó una cosa como la que ha planteado el Supremo aquí. O sea, que en ese caso había que aplicar la ley de violencia de género, aunque hubiera sido una... aunque se hubieran dado los dos, digamos, equitativamente.
Sí, porque...
porque... ahora, ¿qué quieres que te diga? No sé. Bueno, complicado.
No, hombre, claro, es que tiene muchas aristas claro. el asunto, y además ya lo estamos ahora, viendo, que hay una instancia jurídica que considera que no, hay una serie de jueces, de magistrados, que consideran que sí, hay otros que hacen excepción, hay un fiscal que... pero que el debate está ahí y que evidentemente ahora estamos mucho más sensibilizados porque es de lo que estamos hablando.
Es que ahora hay debate.
¿De qué es el tema? Hay debate. Sí. ¿De qué es el tema? Es verdad que aquello, pues si un futbolista tan lindo, no sé qué, pero yo te aseguro que hace 2 años es una noticia como esta, aunque llegue al Supremo, no sé ni si habría llegado, aunque llegue al Supremo, no le habríamos convertido en, ya veremos, los medios a partir
bueno,
de
eso
ahora.
Esta
historia
está
abriendo,
yo,
está abriendo
yo,
los...
Yo hasta dudo que hubiera voto particular razonado de pues esta
posible,
manera,
es
pero
posible,
en fin...
Pero sí. Es que al final los jueces interpretan la ley.
Claro.
Y ahora porque... te digo una cosa. Yo he escuchado el voto particular cuando lo has leído sí. y ya no me ha parecido tan convincente. Quizás no hubiera votado con el voto particular a la luz de la ley. Porque uno tiene que interpretar, las sentencias se hacen a la luz de la legislación. Los jueces no se están inventando la ley. No estamos en Estados Unidos
no lo
donde
hacen
el juez crea la ley.
La ley de violencia de género
aquí,
no la han
está
hecho los jueces.
Escrita, exactamente.
Y la ley es tal como es y a la, yo creo a la luz
o sea, conoce...
la letra de la ley ahora mismo lo de la mayoría
es que no hay es lo que estoy diciendo creo es que no hay razones en ese caso tal como está escrito para que no se aplique el agravante.
Así es,
sí,
exacto.
Yo en eso estoy de acuerdo, creo
sí.
que
teniendo en cuenta cómo está hecha la ley.
O sea, tal cual está escrita la ley.
Estoy de acuerdo. Tal como está la ley, en ese caso
el lleva razón.
Claro. Y eso es lo que habría que discutir.
Tienen que interpretar una ley que es la que es. Puedes estar de acuerdo o no con la ley, que es lo que estás diciendo.
Porque el agravante es
que es lo que quieren es cambiar esa ley directamente.
O sea, si...
pero tal y como está ahora mismo es complicado.
Porque lo que tú has leído, o sea, ahora mismo el titular sería siempre que haya tortas, aunque
sí.
no haya empezado el hombre será responsable.
Sí, eso es.
Eso es lo que dice la ley.
Y eso
es
contra lo que se está rebelando una parte de la sociedad.
Así es. Eso es.
Y hay un partido que le está haciendo de altavoz de esa rebelión. Porque de hecho, ahora hay 4 magistrados que yo no sé si están haciendo un voto particular sobrepasando la interpretación de esa ley, pero ellos lo que están diciendo es que de los hechos fácticos no se puede derivar que este hombre cometiera un delito de violencia de género.
Yo creo que el punto y sin ser jurista, reitero, simplemente como un aficionado, como un periodista que ha visto muchas sentencias a lo largo de 30 años, lo único que puedo decirte es que yo creo que el voto de minoría está más bien apuntando a una cuestión técnica, que es si la falta o el caso debe juzgarse en el ámbito de la ley de violencia de género o no. Y en ese sentido es la argumentación de esos 4 magistrados. Ellos no están impugnando la legislación. Ellos están diciendo que no es que como mucho no sería aplicable para ese caso.
Que no está en ese marco, dentro de ese marco de la ley de violencia.
Y si no
cosa
fuera,
que también es muy discutible.
Si no fuera porque al final dicen que se ha perdido una oportunidad de interpretar
sí,
y aplicar
claro,
la protección a la mujer contra la violencia de género, cuya conveniencia no parece ser discutida, dentro de sus auténticos límites, evitando extender el trato desigual al varón y a la mujer, contenido en el artículo 153 del Código Penal de una forma excesiva.
Eso dice el voto de
y mecánica o automática, cierro comillas.
Eso dicen los 4.
Eso dicen sí. los 4.
Me parece claro. coherente con lo
sí.
que...
Claro, es sí, que sí, esto sí. Es que esto ya no es una cosa de la sentencia. Esto es una enmienda a una ley de violencia de género de la que hoy se está debatiendo políticamente en una negociación entre PP y Vox, de la que tenemos noticia. En la última hora de libertaddigital.com, atentos a lo que dice, está contando Pablo Montesinos. Paloma.
Sí, escribe Pablo Montesinos que un alto cargo del PP andaluz ha dicho: han perdido la cabeza, buscan publicidad tras leer el documento de Vox. Fuentes populares, escribe Montesinos, esperan que sea un documento de máximos y que ahora negocien. La reunión continúa y no hay versión oficial de momento de Génova. Bisoñez política, en opinión de un miembro de la cúpula nacional.
Del PP.
Del PP.
Sí, eso es lo que decían esta mañana, que el planteamiento que estaban llevando los de Vox es de un amateurismo en general, cosa que es normal también, porque es cierto que tienen los cuadros que tienen y los equipos que tienen, pero que claro, que están llevados por su posición de que tenemos que defender nuestros votantes y tenemos que defender nuestros postulados, pues están llevando a una situación de máximos. Hay otra versión del Partido Popular que dicen, se han cargado el pacto, me dicen a mí. Se han cargado el pacto. Yo creo que no es para tanto. Lo que pasa es que sí que es verdad que como no sabían muy bien por dónde iban a salir, hay gente dentro del PP que les ha sorprendido todo este número y saben que este es el primer combate y luego habrá otros dos o tres. Pero que dudo que, no sé yo si la ronda de consultas de la presidenta del Parlamento previsto para el jueves, no sé yo si van a tener muy claro quién va a ser el candidato, porque la posición de Vox con esto no sé si se quedará simplemente ahí están los papeles y luego ya negociaremos sobre ellos, o sin esto no hay nada, no lo sé. Eso es lo que habrá, es lo importante del asunto, casi mucho más que el contenido de los 19 puntos en cuestión, que todos son matizables, asumibles o no asumibles, pero desde luego discutibles en el momento que se tenga que discutir.
De hecho, tenemos noticia por la parte de Podemos Andalucía, que a la misma hora también está jugando sus bazas.
Sí, claro. Ahora es Miriam Muro la que escribe en el Última Hora de Libertad Digital y dice que Adelante Andalucía ha ofrecido al Partido Socialista la posibilidad de acordar un candidato de consenso si las tres fuerzas de derechas no suman lo suficiente para una investidura a la presidencia de la Junta. Lo ha hecho en un comunicado.
Y es que Maillo esta mañana ya lo estaba diciendo, Maillo de Izquierda Unida ya estaba diciendo lo de, oye, nosotros la candidatura de izquierdas, ya que apoyamos a Susana, porque al final cuando se tenga que presentar a ver quién va a la investidura, hoy por hoy suman más la candidatura de izquierda si Vox no se suma a...
Y como tenemos a Mariano Alonso aquí, hemos citado a Pablo Montesinos y a Miriam Muro, nos falta Ketty Garat, que es la que le ha dicho ya a Ábalos, para que luego no diga que le malinterpretamos. Cuando usted ha dicho que, llegado el momento, el Partido Socialista desde Madrid iba a controlar o iba a hacer qué tal, ¿a qué se refería? No, nosotros no vamos a tutelar, pero llegado el momento, a ver si el candidato de consenso que pide Podemos es quitar a Susana Díaz. Pues, en fin, y a todo esto decíamos al empezar el programa que hoy Pedro Sánchez ha tenido un buen día. No sé si Paje, Vara...
Porque ha dado una entrevista a la agencia EFE, ¿no?
Sí.
Tengo entendido.
Y además, porque una exconsejera de Esquerra, que está en la cárcel, ha dado una entrevista a Racuno. Y en esa entrevista ha dicho, no podemos dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez. Claro, ya, si desde Esquerra te dicen, no podemos dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez, porque PP, Ciudadanos y la extrema derecha han dicho, es mucho peor, pues tú ya sabes que lo del viaje que te vas a organizar no sé dónde lo vas a tener. Que el presupuesto parece que te lo van a aprobar. O por lo menos que elecciones, Alejandro. En mayo, como se preveía por algunos, parece que cada vez se aleja más.
Bueno, es de cajón. Porque la teoría está en que los del PDCAT y los de Esquerra, que si apoyarán o no apoyarán los presupuestos, desde mi punto de vista, primero, da lo mismo. Pedro Sánchez, con presupuestos, sin presupuestos, con los presupuestos de Rajoy o con los de Alibaba, va a ir para adelante, pero sin ningún tipo de problema. Lo que es de cajón es lo que dice la señora consejera, exconsejera de la Generalitat. Dice, oye, la representante de Esquerra Republicana, dice, oye, a nosotros nos va mucho mejor que esté Pedro Sánchez, porque tú imagínate el trío del cambio, el trío de la bencina para los señores independentistas, lo que puede ser esto con nosotros. Lo están diciendo tú cuando hablas con los diputados independentistas en el Congreso. Dice, oye, no queremos ni por asomo que se vaya Pedro Sánchez de aquí, ni por asomo. Si sumas que Pedro Sánchez tampoco parece que se quiera ir porque se lo está pasando muy bien y ya programa viajes para finales de año y ya dentro de nada para enero del año que viene, y luego es evidente que nadie en su sano juicio puede pensar como están algunas teorías, aunque pensando en cómo es Puigdemont no sabemos lo que pasará, dice, no, es que los independentistas se tienen que distanciar mucho de Pedro Pedro Sánchez, porque a la vuelta del verano convocará Puigdemont elecciones, porque Puigdemont ahora mismo no existe y Puigdemont necesita cobrar protagonismo y necesita decir que el señor de Waterloo sigue aquí y además sigue siendo el presidente de la República en el exilio, como se llame, y que a lo mejor él da el paso al frente y dice a Torra, ya toca, llegado el momento de alejarnos del señor Pedro Sánchez. Yo esa teoría no creo que sea, que se concrete, pero que conociendo un poco cómo funciona Puigdemont, pudiera ser también, pero
yo creo que el apoyo de los separatistas a los presupuestos es inviable con el juicio del procés abierto en canal en breve. Me parece que no se me ocurre qué argucia retórica podrían hacer Esquerra Republicana y el PDeCAT para justificar ante sus bases, con todos los matices que queráis y con Pedro Sánchez apoyado por los independentistas en la moción de censura, pero para justificar que ellos le salvan la papeleta al gobierno que, si queréis, pues ampara o acoge al...
Hombre.
Al gobierno de la nación traidora, que acoge al tribunal, al alto tribunal, que está juzgando a sus heroicos líderes procesados injustamente, etcétera, etcétera.
Pero
estoy hablando como un separatista,
pero que una de esas heroicas líderes en la cárcel diga que no hay que dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez, ya te da una pista de por dónde tiene que ir la cosa. Porque además ella luego dice, aprobar los presupuestos no, de entrada, pero no podemos dejar caer al gobierno de Pedro Sánchez. Por favor, que haga algún gesto, el que sea. Entramos en el...
Sí, pero ahí, Dieter, lo hemos comentado mil veces, los gestos serán posibles antes de del batacazo andaluz para la izquierda. Pero lo hemos comentado aquí en este programa 100 veces ya en las últimas semanas, después del batacazo andaluz, Pedro Sánchez y sus consejeros tienen muy claro que el batacazo andaluz, que es extrapolable a España, a toda España, porque no en vano Andalucía es la comunidad más poblada de España, tiene mucho que ver con la actitud política de la izquierda de cesión a los separatistas.
Y tiene mucho que ver con el miedo de los separatistas mártires que dicen, oye... Mira, de hecho, Dolors Bassa ha dicho hoy, sé que va a haber muchas manifestaciones y concentraciones durante el juicio, pero por favor, que lo que se dice fuera no opaque lo que decimos en el juicio. Y ella diciendo, no me ayudéis tanto.
No me ayudéis, que ya hemos visto lo que pasa con ese tipo de cosas.
No me ayudéis. Dice que lo importante, John decía, para que dé tiempo a los indultos o lo que sea, pero lo importante, claro, es que la mártir, la que está en la cárcel, es la que te está diciendo, si es que son nueve palabras, la que cuando ha dicho no podemos dejar, es que te están diciendo, John, que no pueden dejar caer el gobierno de Pedro Sánchez. Más claro no la podía decir la reclusa.
Pero
de...
también, perdón un momento, John, es verdad que en el mundo del separatismo hay varias fisuras. Hay una evidente, el PDeCAT y Esquerra, porque hay una disputa electoral, eso es obvio, pero también no neguemos que hay una fisura entre los de dentro y los de fuera.
Sin duda, entre...
Y dentro de los de dentro también hay fisuras.
Porque
unos se ponen en huelga de hambre y otros dicen que no.
Y hay fisura entre los de dentro de la cárcel y los de fuera, y entre los de dentro de la cárcel y los de fuera de España. Es decir,
también
esas experiencias humanas, yo creo que también están condicionando la relación entre ellos.
Hombre,
y la señora Bassa, pues evidentemente...
El ver las cosas con unos barrotes entre medias...
Ahí voy.
Influye.
Efectivamente, perspectiva curiosa para abordarlo.
Pero al separatista de base, digamos, de la calle, no le...
El separatista de base no lo sé, Mariano, porque...
No le aflige esa
porque
realidad
yo,
de los barrotes.
Estaba la cosa muy caldeada antes de la reunión Torra-Pedro Sánchez... Y después el separatista de base de la calle, en el momento en el que ya no les dicen aprieten desde las instituciones, aprietan menos, ¿eh?
Bueno, pero...
Aprietan menos. Y, hombre, yo entiendo que Puigdemont desde Waterloo puede decir lo que quiera y Torra, mientras no va al trullo, también. Pero es que los que están dentro... También es una batalla interna. Si esto estábamos hablando antes de un escenario a tres y aquí es un escenario, pues ya ni te cuento.
Y además cada vez más fracturado. Lo que pasa es que sí que quedan, solo están unidos por los presos. Es lo único que les une, quiero decir, a las distintas familias independentistas. Pero aún dentro de los presos hay diferencias entre los presos. Por eso decía, no, es que al final únicamente una convocatoria de elecciones autonómicas. puede unir otra vez a la voz independentista para ir contra Madrid y todo eso. Pero antes de todo eso, te tienes que distanciar de Pedro Sánchez y yo ahora mismo eso no lo veo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las autonómicas y vamos a ver qué es lo que pasa en el juicio. Porque aquí todo el eje político de este país va a seguir girando en torno a Cataluña en los próximos meses. No
¿Cuál es, qué es lo que se está diciendo a propósito del Pacto de Andalucía? ¿Cómo se puede dejar que vaya a gobernar Susana Díaz, el PSOE y demás? ¿Y si convocan elecciones y gobierna el PP, Ciudadanos y Vox? ¿O es que los otros no están diciendo lo mismo? Claro, aquí es el miedo a lo que venga,
claro,
a lo
es que
hay.
Lo que más funciona, lo que más funciona. Cuidado que viene este, cuidado que viene el otro. Cuidado que siga lo que tenemos y cuidado que no vamos a cambiar nada. Eso es lo que funciona.
Ahora,
y por eso la Dolors Bassa dice lo que dice. No os volváis loquitos, que estamos muy bien con este señorín en la Moncloa. Es lo que viene a decir.
Hemos rozado las elecciones en mayo.
Artur Mas también,
John.
Sí.
Las hemos rozado, parecía... ¿Tú crees que puede haber elecciones
en
mayo? No,
puede haber siempre, porque Sánchez cambia de opinión según va viendo cómo está el tráfico. Pero yo creo que ahora mismo el análisis es dos escenarios de negociación. Uno, que es los presupuestos, que abre un escenario de negociación para conseguir determinadas cosas. Y ahí Torra y Puigdemont y Esquerra y pueden ver cómo conseguir determinadas cosas que son... Yo creo que les conviene, de todas, todas. Luego, apoyar los presupuestos le lleva a un escenario que es el que quiere Junqueras, en el que continúa este gobierno y él podría ser indultado, porque él, si el juicio va a empezar en enero, pues que habrá sentencia en septiembre o antes.
Sí, sí, para como se está retrasando un poco, pero se hablaba de septiembre, ponte que es en... Mira... Antes de las elecciones de 2019.
Tiene que aguantar Sánchez hasta esa fecha para poder indultarlo. Luego de ahí vendrá la discusión de ¿y al gobierno le conviene indultarlos o esto nos va a costar votos en el resto de España o nos va a pasar una Andalucía?
Pero tendrán que venderlo de alguna manera.
Bueno, ese es otro debate, pero eso es lo que quiere Junqueras. El problema ahora de Junqueras es que habiendo aceptado el martirologio de la prisión, Él ve cómo hay gente que está acariciando la posibilidad de que lo mejor que le pueda venir al proceso es que Junqueras siga preso
y que
le caiga una condena dura. Sí, sí. Y ojalá sea culpa de Vox, que en vez de 25 años, como pide el fiscal, le caigan 75, porque Vox sigue pidiendo 75.
Una causa necesita un mártir.
Entonces, hay gente en Waterloo, sobre todo, acariciando esta idea, ¿no? Porque eso radicalizaría el proceso y eso es lo que a Artur Mas no le gusta. Pero a Puigdemont sí. O sea, y esa es la gran diferencia entre uno y el
la
otro.
Única baza que tiene Puigdemont es
para
esa.
Puigdemont, el holocausto es una salida. O sea, el que realmente las cosas se enconen y no tengan solución es la salida. Porque la única manera de que él pueda volver algún día a su casa es que realmente Cataluña, o sea, que España caiga en un desorden institucional tan grande que Cataluña efectivamente
se pierda
el control sobre ella.
Se le podrá criticar muchísimas cosas a Torra. Pero es transparente.
Trabajo, claro.
Es transparente. Y lo de Eslovenia no lo decía por decir. Decía, cuanto peor vayan aquí las cosas, mejor. Porque como todo sea ordenado,
ahora
yo no voy a durar aquí mucho. Y el de Waterloo no vuelve.
Yo me he estado leyendo, y reconfieso mi ignorancia, y lo estoy disfrutando, y lo he dicho antes, el siglo XIX español. Y mucho sobre el concepto de nación y tal, precisamente por culpa de Vox. Porque Vox representa un tipo de nacionalismo español que no estaba en 40 años en la política española. Y ahora hay que volvérselo a estudiar. Porque el nacionalismo, fíjate que Ciudadanos también apunta a un nacionalismo. Ellos le llaman patriotismo y la verdad que se enredan y se pisan la cola cada vez que explican sobre este tema. Pero aquí está clarísimo la genealogía de los dos, las dos tendencias que invocan el nacionalismo en España hoy. Uno son los afrancesados, como decía originalmente, o sea, y que luego desembocan de alguna manera genealógicamente con los liberales y los espadones en el siglo XIX y acaba en los liberales de la institución libre de enseñanza que están en los primeros 30 años del siglo XX. Ese liberalismo, ese nacionalismo español es el que está en Ciudadanos. Y el otro nacionalismo, que es el nacionalcatolicismo, que es del abrazo de los conservadores después de las guerras carlistas, que con la Rerum Novarum y tal abrazan la idea de nación, porque hasta ese momento los conservadores abrazaban la idea de rey absoluto,
de monarca absoluto, no de nación de naciones. De hecho, es tan curioso porque me he tenido que leer varios libros y hay una discusión, hubo una discusión entre historiadores en los años 90 donde se decía que el Estado español había sido incapaz de imponer el concepto de nación a los españoles en el siglo XIX y que eso había sido un fracaso que había permitido la aparición de los nacionalismos regionales a finales del siglo XIX. Bueno, en esa discusión hubo puntos a favor y en contra. Hubo historiadores de origen vasco que decían que no, que ¿para qué iba a haber nacionalismo español si ya había una nación española consolidada? Y otros que decían, no, precisamente el gran fracaso del Estado fue no imponer una visión de la nación porque la consideraba, estaba exenta, porque fueron incapaces, porque se pelearon, etcétera, ¿no? Y entonces el argumento definitivo que daban era la pérdida de Cuba y la pérdida de las colonias americanas, cuestión que me interesa mucho por mi origen chileno. Cuando se perdieron las colonias latinoamericanas, América Latina, todas esas colonias, o sea, una inmensa cantidad de territorio del río Bravo hasta el Cabo de Hornos, en España no se derramó una gota de una lágrima por eso. O sea, pese a que hubo derrotas militares espantosas de España, también hubo victorias, pero derrotas militares enormes y sobre todo un abandono y una incapacidad, porque esos territorios los perdió el rey. Esos territorios siempre se sintió que los había perdido la corona española. Porque es verdad, las colonias de América no éramos propiedad del pueblo español. Estábamos vinculadas a España a través de la corona, que era la que había financiado la conquista y el descubrimiento.
Bueno,
pero en el 98, cuando se pierde Cuba, es la nación, son los españoles los que pierden Cuba. Ese es el cambio sideral que hay a lo largo del siglo XIX en el concepto de la identidad española.
Pero como también se decía, no se perdió en Cuba, pero vinieron cantando.
Permitirme una leve adenda a lo que ha dicho John.
Historia,
también es verdad que Umbral siempre decía que cuando se perdió, que en el 98, Alberto Aguilera daba grandes soflamas patrióticas y la gente se iba a los toros. O sea que también seguramente las élites ponían mucho el acento en lo que se había perdido y a la gente, pues, en fin, igual.
Me ha provocado John Mueller mucho con esto del nacionalismo español. No te contestaré lo de la diferencia nacionalismo-patriotismo, porque, como has hablado de liberalismo, hay gente...
Ahí está Pedro.
Hombre, hay gente mucho más preparada. Pedro Sánchez y Albert Rivera.
Lo que quiero decirles es que yo también aspiro a representar no solamente a la parte socialdemócrata de nuestro país, sino también a esa corriente liberal que representa tolerancia, que representa también el respeto a las minorías, los derechos, las libertades, y que están poniendo en cuestión determinadas formaciones con las que está pactando Ciudadanos.
Yo, como soy liberal, pues no soy conservador, ni soy populista, ni soy socialista, ni soy demócrata cristiano. Soy liberal. Y los liberales queremos impregnar de liberalismo al gobierno de Andalucía, por cierto, una novedad, después de 40 años. Así que yo sé lo que soy y lo que somos, que es un partido liberal y progresista, está escrito ahí detrás. Y es lo que vamos a defender. Y creo poder decir que las políticas que se han acordado claramente son políticas liberales y de progreso para el gobierno de Andalucía.
Claro, porque dice Pedro Sánchez que se está poniendo en riesgo el espectro liberal porque Ciudadanos está pactando con quien está pactando. Porque Torra es el conocido como von Mises de la política española. Con ese sí se puede pactar. Pero lo importante es aguantar hasta 2020. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque, como decía Alejandro Vara, ya tenemos organizado el viaje, que hoy era el enigma de Nuria Richard. La solución...
El enigma de hoy es la India, próximo destino turístico de Pedro Sánchez Fogg. El presidente del gobierno ya ha anunciado un viaje a la India, incluso para después de las elecciones. Por cierto, no sabemos cuándo serán las elecciones generales, pero sí sabemos dónde se irá de vacaciones, obligadas, claro, con su mujer, Begoña, en el último trimestre del año, a la India. El consuelo que tenemos es que, como todos sabemos, entre los logros de Sánchez está el haber convertido en low cost viajar en Falcon. Unos 280 euros dicen que costó fletarlo para ver a The Killers el pasado verano en Benicassim. Chollo. El otro consuelo es que el gobierno se niega a dar detalles de los costes de la apretada agenda viajera de Sánchez y Begoña. Que también os digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Algo le pasa a Sánchez con las nubes. Y mira que la fama la lleva Zapatero.
Las nubes pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo.
Además del Falcon, Sánchez y Begoña se fueron a la boda del cuñado en helicóptero Super Puma a Aldeanueva de Cameros. También lo usó para desplazarse desde Moncloa a Torrejón, 30 kilómetros. Pero qué bonito se ve Madrid desde el aire. ¿Habrá ido Pedro Sánchez a sobrevolar cuelgamuros? Para ir a Valladolid fletó el Falcon, un helicóptero y un Airbus. Yo me los imagino a los dos en Moncloa, delante de una gran bola del mundo giratoria y parándola con el dedo, a ver dónde cae la suerte. Sánchez ha arruinado el refrán ese de si hay que ir, se va, pero ir pa' nada, pues él va. Pero pongámonos más serios. Hoy el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha soltado esta advertencia. Pedro Sánchez podría dejar de ser residente español. Debe echar cuentas urgentemente porque puede que no llegue a los 180 días de estancia en el mismo país. España, en este caso. Muy fuerte. 80 días son,
80 nada más. Bueno, en realidad son 182 días, porque lo ha dicho hoy Teodoro García Gea y ha estado Salao, el secretario general,
sí,
del PP, diciendo
corriente.
Para que te consideren residente y lo de los impuestos y demás, tienes que estar 182 días en tu país. Y Pedro Sánchez, como siga con esta afición, lo mismo no lo cumple. ¿Quién fue el oyente que antes adivinó que era la India? El enigma de Nuria Richard, José Francisco de Valencia, que nos escribió por Twitter y que entra en el sorteo. No ha terminado la reunión entre PP y Vox, seguirá la cosa en la jurisdicción herreriana, pero el último mensaje que me llega sobre este asunto es que el Partido Popular considera inaceptable lo que le está proponiendo Vox y hay profunda preocupación. Vamos a ver cómo termina esto, porque así como por una primera toma de contacto no pensé que iba a ser tan bronca.
Un no de Vox en la primera sesión de investidura de Moreno, es mi pronóstico.
Y un sí en la segunda.
Y un sí en la segunda o en la tercera. Apurarán, creo, es mi pronóstico.
Anotamos este pronóstico de Mariano.
Bueno, investidura e investidura.
Efectivamente. Ah,
hoy han embestido. Realmente están los del PP que han acusado la cornada.
Por eso ha sido una investidura.
Ascendente.
Hasta mañana, amigos.